Venga, estamos ya en la prórroga de Iruko a Vizcaya, antes de barizar la quinta estrella en Santutxu, en Basarrate. Hoy nos ha hecho plantón otra vez, y llevamos poco tiempo, Xabi Licea. Bueno, motivos de fuerza mayor, que evidentemente pues solo le ponemos la X. Cuando tenga la Y ya veremos. A ver qué sucede.
Ya está bien, ¿eh?
Roberto Calvo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y Alberto García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Bueno, así ya podemos entrar en.
Ya estamos presentados.
Ya estamos presentados, ya está. Y bueno, vamos a ello, que hay mucha cosa. Luego tenemos también tiempo para hablar durante el partido del Peristeri. Pero tengo la vibración de que va a ser un partido igualado, ¿eh? O sea, no va a ser un partido de charlar, de que estemos a otras cosas, sino que.
No va a ser. Al menos este primer partido no va a ser como los del año pasado.
Exacto, no.
En la casilla.
No es el Kutaisi ni. No,
este es un comienzo bastante exigente.
Sí, y sobre todo porque. Punto uno es Liga Griega, ya sé que. Normalmente nos quedamos en el Olympiacos y Panathinaikos, pero ojo al Aris de Salónica, que está en Eurocup. Y. El Eurocup, iba a decir la buena. PAOK, que está esta temporada, yo creo que ha hecho un crecimiento en plantilla, yo creo que, y sobre todo en que estuvimos, ¿no?, en los tres en el Palataki, han puesto vida marcador nuevo, los partidos ya no empiezan a ser a
PAOK ha cambiado prácticamente toda la plantilla, sí, creo que solo queda uno del año pasado
y lo tienen, además el ambiente lo han recuperado. Pues mira, al final hay competiciones como esta que
el entrenador también ahora es Yuri Sok,
sí.
Sí, pero le he visto en el primer partido, no sé si le han hecho algún tipo de o homenaje al Barbas este, o.
Bueno, puede ser, sí. Barbas que estaba entrenando al Trento, me parece.
Estaba, bueno, pues.
Sí, que el ayudante de Burgos, el entrenador de Burgos, Aviñani, fue ayudante de Cancelleri, del Barbas del PAOK.
Madre mía, pues aprendió también.
Es entrenador conocido como el Barbas del PAOK.
Sí, el Barbas del PAOK.
Sí, aprendió, sí, porque claro, Cancelleri. Luego fue ayudante también de Luca Banchi, otro también de los de.
Sí, bueno, de
agresividad y.
Lo contrario de Jaume, ¿no? Podemos decir, dos formas distintas de entender lo que es la relación con los partidos.
Sí, bueno. una competición esta europea, si vamos a hablar de eso.
Sí, empezamos con eso.
Por ejemplo, ya hay tres equipos de ACB. Cosa que no había pasado nunca. Porque esta recompensa muchas veces no había ninguno. Renunciaban todos porque había otras. Ahora ya se han apuntado. Si Murcia ha querido jugarla, será por algo. Zaragoza parece que se la quiere tomar también más en serio que otros años. Y entonces ya eso te eleva el nivel. Y luego, pues eso, pues equipos, hablamos. Pues,
italianos,
franceses, italiano, alemanes, pues eran, sí, equipos complicados.
Sí. Bueno, el mismo Peristeri viene con confianza, ¿no? Ha arrancado con 2-0 en la liga. No, con lo cual vendrá con confianza, además.
Sí, luego, joder, aparte, ya el componente, como he puesto yo hoy en Twitter, histórico que tiene, ¿no?, el torneo. A ver, es que hablamos ahora a la gente nueva, ¿no? El baloncesto griego está identificado con Olympiacos y Panathinaikos, pero Olympiacos y Panathinaikos son realmente inventos recientes, sí, porque porque en los años 90, 80, finales de los 80, 90, los equipos eran el Aris y el PAOK. Sí.
Y el AEK.
Y el AEK de Atenas y el Peristeri. Eran los que jugaban Copas Korax y Recopas contra el Baskonia. De hecho, el Peristeri llegó a jugar la Euroliga un año.
Esta es la cancha, la del Peristeri, en la que. Yo creo que fue Juana Morales que me contó hace un montón de años que Juana Morales jugó en la Liga Griega. Y creo que es en la que están las canastas, la parte de arriba, de donde está el tablero. Está muy cerca del público, porque está pues como hacia adelante el graderío. Y que en los tiros libres.
Sí, que movieran las canastas. Sí,
le movían la canasta.
Ha pasado toda la vida. Luego en esta competición están la Cibona y Bosna Sarajevo. Los que somos boomers, como dicen ahora, sí. Los.
Con la Cibona jugamos hace años, ¿no? Yo tengo el recuerdo.
No Calzadar. Con Calzadar, pero sí. Eso, Cibona y Sarajevo y Bosna Sarajevo son equipos míticos, que claro, sí, sí. Están en su mejor nivel, pero. Pero bueno, toca jugar allí, pues también tendrán lo suyo.
Hombre, yo ya me estoy poniendo en ir a Sarajevo. de los sitios no
he conocido. No sé, he mirado. Bueno, luego nunca sabes cómo va a acabar cada uno y cómo
si
van a
los
cruces y que ellos no se clasifiquen, pero. Pero, por ejemplo, si quedamos primero de grupo, creo que podríamos cruzar con el PAOK en la siguiente fase. La revancha.
La revancha, sí. Bueno, no pasó nada raro, ¿eh? La verdad que nos trataron bien.
Bueno, de todo, no hubo gente que se quejó de cómo le trataron. Yo tengo un buen recuerdo de. Sí, aparte, bueno. por campeonar en Salónica, yo lo que vi ahí, yo no me sentí intimidado, vamos.
ni.
No, hombre, a ver.
O sea, eso, estábamos mezclados ahí, la cosa, cada uno.
Todo. Es lo que dices tú, o sea, depende cómo vaya la feria, ¿no? Nosotros arriba, donde nos metieron en el tema de prensa, y también cuando llegamos, con lo de Puta Bilbao, que fue el saludo que nos hicieron, sí que vivimos un ambiente con muchísimos decibelios, increíble, todo el partido, digamos, ellos gritando, animando, tal. Y luego sí que es cierto que hubo una parte de Bilbao Basket que se sentaba detrás del banquillo, además del Bilbao Basket.
Sí, pues estaban incómodos, sí.
Pues que sí les debieron tirar cosas y que les debieron sufrir un poco más, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es que no habíamos vivido un ambiente así, porque además aquello era como una caja, ¿no? Era una bombonera así. Y la verdad que fue una experiencia que yo creo que todos tenemos apuntada ya.
Yo con el Bilbao Basket no he vivido nada igual.
Lo tenemos apuntado para siempre, ¿no? Y cuando el día de mañana contamos alguna anécdota, sí, tal. Nosotros estuvimos en Tesalónica, estuvimos de partido, el ambiente fue este, tal, con la gente fumando, todo el,
sí,
rollo.
Que bueno, ahí, ¿no?, hora y media antes, la gente está dentro cantando y aquí hora y media antes, te pasas hora y media escuchando reggaetón.
No, no, es que
por favor,
ya
es un regolo, una súplica, un que, por favor, que cambien la música en Miribilla, o sea, que es que siempre la misma, que llevamos 3 años oyendo lo mismo. O sea, que la cambien, por favor.
Recuerda, Robert,
y que la pongan majita, que no hace falta que nos dejen sordos.
Pues nos han puesto más.
Sobre todo la hora y media previa al partido.
Me recuerda, Robert, eso que decís, lo que dices tú, la cancha estaba llena cuando llegamos, pero es que todo lo que había fuera también, o sea, donde todo el recorrido además que hicimos con el autobús, con el convoy y tal.
Es que creíamos que iban a entrar.
Toda la gente que había fuera, ¿no? La gente que había fuera se queda fuera porque
el estadio estaba lleno. Lo que pensé en Salónica es que nosotros éramos los primeros que llegábamos,
sí,
y cuando llegamos ya estaban ellos,
ya todos. Estaban, sí, todos, sí, ¿verdad? Estaba todo ahí. Tanta, sí, gente, sí, de fuera, ¿dónde van a estar,
sí,
luego?
Sí. Fueron cosas ahí.
Bueno, pues eso fue el último partido en la FIBA Eurocup.
Sí, lo dejamos contra un griego y lo recuperamos contra un griego.
Qué cosas, ¿eh?
Esto además, es... hoy hay recordatorio, ¿no? De título, ¿no? Hay
un banner, ¿no? Vamos a poner un banner como el campo de los Celtics.
Con el título, ¿no?
No lo sé. Yo cuando llegue, ¿no?, yo entiendo que sí. A mí no me han dicho nada oficialmente.
Como en un campo, como en el campo de los Celtics.
Bueno, pues,
vamos a poner banderines.
Algo, a ver si sí, algo, ¿no? Alguna pancarta van a despegar, sí, con el título.
Yo creo que,
¿no?
Evidentemente, yo creo que es parte de la historia. Hay que recordarla. Y si se pueden poner, pues
hay que empezar a poner, sí.
Banderines y
banderines,
y luego,
como en la NBA.
Y luego hay cosas que yo creo que hace años estaban. ¿Os acordáis cuando lo de Javi Salgado, que desapareció un día y no volvió? Pues había también, hay títulos en la LEP que hay que sentirse orgulloso. Llevamos 25 años de historia de este club y si no se hubiera sido campeón.
La LEP solo la hemos ganado una vez.
De la Copa LEP 2 se ganó.
Ah, bueno, sí.
Que, digo, es un título.
Sí, sí, sí.
La LEP 2 se ganó. Y el LEP también se. No, la LEP ascendimos perdiendo contra Tarragona.
No, ganamos. La LEP 2 hemos ganado. La LEP 1 hemos ganado.
Exacto.
Una vez. Hemos,
sí,
ascendido,
sí,
dos veces, pero solo hemos sido campeones.
Sí, porque la segunda fue una Final Four. Y bueno, pues yo creo que esos títulos hay que recordarlos. Si os acordáis en Vitoria, ahora me hago un poco de. Perdón a los oyentes, sé que me mezclo cosas. A mí me sorprendió que en Vitoria tuvieran las Final Four disputadas de Euroliga.
Bueno,
y yo les preguntaba, pues qué raro, ¿no? Vosotros tenéis recopas, tenéis ligas, tenéis copas, ¿y cómo ponéis una Final Four, ¿no? Pues que para nosotros es como un título. Es la respuesta,
sí, sí,
¿no?
Sí. Pues como en la NBA, cuando ponen campeón de la conferencia, no sé qué, o de la división atlántica.
Sí.
Dices, ya, bueno, vale.
Sí.
Pero no. Además, ese título que decías tú de, bueno, ese último ascenso del LEP, yo creo que tiene una importancia que no sé si se la damos o no, porque caer a la LEP y levantarte al año siguiente, o sea, hacerlo tan rápido, viendo además cómo está la LEP, ¿no? Los equipos que hay en la LEP, que es prácticamente una ACB bis, yo creo que eso fue importantísimo. No sé si en un momento se le dio el valor o se le da ahora, pero para mí fue muy, muy, muy importante. Es que escapar de ahí, vamos, lo más rápido posible, que fue al año siguiente.
Sí, fíjate, a Burgos le ha tardado 3 años, que es el rival, sí, luego a la noche
del partido. Está Estudiantes, está Obradoiro,
Estudiantes,
está Valencia.
Ya parece un equipo LEP y nosotros en nuestra época lo entendíamos el Estudiantes como un campeón de Europa casi.
Hombre, el Estudiantes ha sido un gran referente en el baloncesto estatal.
Y fíjate, o sea, ya ahora mismo, o sea, ahí.
Y no consigue salir de ahí.
No, porque bueno, pues tampoco acierta muchas veces, ¿no? Porque la LEP no es sota, caballo, rey, metes más dinero, te asciende el equipo. Fíjate, el Betis mete dinero también,
sí,
de
fíjate,
no real.
Fíjate, pues está el Betis, está el Valencia, está el Obradoiro, es que está ahí en equipos, ahí está Estudiantes.
Granada.
No, Granada está quedado, bueno, se ha quedado de churro, pero.
Sí, por eso, que tenía que estar Granada.
Pero vamos, es que fíjate que. ¿Qué papelón en la LEP? Bueno, ahora llamada FEP.
Primera FEP.
Primera FEP, ¿no?
Venga, esta tarde jugamos contra Peristeri. Y una de las dudas que yo les cuestionaba aquí, tanto a Alberto como a Roberto Calvo, era respecto del formato de equipo que va a plantear hoy Bilbao Basket. Explicaba Jaume en la previa, que fue después del partido, que pues la situación de las cargas de trabajo respecto a los partidos que van a jugar en martes cuando jugamos en Bilbao, que no le va a permitir trabajar mucho tácticamente el
rival. Los partidos europeos, claro.
Eso es. Y el de hoy, pues te puede venir pues eso con prácticamente un entrenamiento y medio o dos, el partido contra un equipo que también está en construcción, como es el propio Peristeri. Y además, se da la circunstancia de que tiene que haber cinco jugadores cupos, jugadores de formación. Sin Basala Bagayoko, tenemos tres jugadores de formación. Y estaba revisando el roster de jugadores que presumiblemente puedan jugar el partido. Y, por ejemplo, están Kepa de Castro, Ebingen Errasti, además de Urko Madariaga y Aymar Mintegi. Son cuatro jugadores que podrían actuar. Y ahora está en tejado de Jaume Pons Arnau en decidir si me quedo con una plantilla de 11 incluyendo a Basala o meto a los dos chavales y quito a dos a Basala y a otros dos. Porque tienen que ser 12, ¿no? No sé si me equivoco con los números.
Sin Basala tienes como cupos a Marsila, a Panchar y a Font. Entonces, claro, si no metes a Basala, tienes que meter dos cupos. O sea, quitar a Basala y a otro de los principales. De los 10 de la liga, que jugaron otro día, a los más minutos.
Sí, porque Fonsi está.
Y bueno, el hecho de que han metido cuatro ese año, el año pasado solo estaba Chacón, pues este año supongo que habrá metido cuatro, pues eso, porque si te tienes que ir una semana a Bulgaria, pues igual no todos los chavales están disponibles, o a Georgia, no todos los chavales están disponibles. Entonces, bueno, yo entiendo que el que más opciones tiene es Errasti, que es el que ha hecho pretemporada con ellos, que ha jugado partidos. Uno de ellos, vamos.
Sí, sí. Y bueno, pues luego el descarte pues iremos viendo, a ver qué…
Igual meten a Urko Madariaga por ser un jugador interior y, bueno…
Iremos viendo. Esto sobre todo yo creo que son posibles, como dices, creo que te entiendo el hecho de que puedan ser contra equipos de inferior categoría. Yo creo que a este Peristeri, que sí que lo ves, el plantel, tiene un chico Cárdenas, ¿no? Que tiene buena pinta. Y otra de estas cosas raras del destino, ¿no?
Que está cedido por el Valencia, creo.
Está cedido por el Valencia.
Estuvo con Jaume, ¿no? La U22,
exacto,
en verano.
O sea, convocado por él.
Debutó con la absoluta.
Y con la absoluta.
Cuando empezaron a tener tantos problemas de lesiones.
Y fue estrella contra Portugal. Con la B. Sí. Tantas U de estas, no.
Sí,
y, y además estuvo.
La B iba ganando lo que no ganaba la A. En
la Universidad de Boiso. En Idaho. Donde está la comunidad vasca tan importante. Fijaros. Que yo decía a la mañana que se ha formado casi en Euskadi, entre comillas.
No, un chaval, pues que yo creo que ha tomado una decisión inteligente, que si se fuera a jugar minutos, que es lo que necesitan estos chavales.
No, y está jugando.
Ya nos hablo antes, como algún ejemplo que hemos puesto antes comiendo, pues de jugadores que han dado un paso atrás. Entonces, bueno, pues cada cual decide lo que quiere hacer con su vida, pero luego que no haya quejas.
No, mira, os iba a comentar también antes eso, que también pasa, esto estamos hablando de chavales jóvenes también, ¿no? Pero también se está dando en otros deportes, por ejemplo el ciclismo, gente que destaca o que ya casi podían ser, ¿no?, líderes de sus escuadras, que se están yendo a los dos grandes, o bien a Visma o bien a UAE, pero claro, para trabajar, para ser gregarios de lujo, te dejan libertad en algunas carreras, pero vas a trabajar. Entonces, en el caso de estos chavales, pues está siendo parecido, ¿no? Tienen que ver bien que eligen, ¿no? Pues eso, si vas a solamente a cobrar, si vas a jugar o a qué vas, ¿no? ¿En qué momento de tu carrera quieres estar o dónde quieres ir, ¿no?
Bueno, pues en este caso Álvaro Cárdenas, este combo, ¿no? Podemos decir.
No, es un base.
Es alto, es 1,90 m.
Sí, pero es un base.
Pero es base.
Base.
Sí, yo creo que sí.
Sí, base. Sí.
Este baloncesto moderno, yo de lo de los bases ya viendo, luego hablaremos, viendo subir a Normantas el balón o a Jaworski.
Bueno, porque era por subir el balón, muchas veces te lo sube cualquier jugador del equipo. Depende si claro, si no te presionan. Porque muchas veces se libera, lo sube el que lo tiene. Pero claro, cuando hay presión, tienes que ponérselo en la mano.
Este chico es un base.
Sí.
Sí, yo creo, sí.
Y tiene buena pinta. tiene, sí, tiene sí, muy buena tiene, pinta. O sea que, bueno, es uno de los alicientes del partido de hoy, por ejemplo.
Y uno de posible ventana en noviembre. Fue el ventana FIBA.
Sí, vamos, es casi seguro. Yo creo que va a estar.
Sí, ¿no? Sí, hombre, si sigue jugando.
Porque en su puesto es de los que más está jugando, español.
Por eso, sí, sí.
Porque no veo a Alberto Díaz otra vez ahí.
Bueno, pues sí, Alberto.
Pues igual tendrá que ir de eso, de veteranía.
De Cicerone.
Bueno, vasos sí, españoles hay, pero que jueguen minutos y sean importantes, pues, él, Cárdenas.
Va a ser curioso la ventana. Bueno, cuando llegue ya lo veremos, sí, ya, pero va a ser curioso ver
son dos nombres, él y Great Osogor, sí, que está jugando en Alemania bastante bien, que todo el mundo tiene claro que van a estar, precisamente sí, por eso, porque son los que están jugando minutos.
Bueno, los highlights de Osogor, o sea, tremendo, una capacidad atlética sí, muy por encima de la media. Venga, un poco más de ellos, y hay que hablar de otras cuestiones, y leer vuestros mensajes en el 688-89-36-35. Pues en el segundo partido de la Liga, los griegos, no me acuerdo exactamente el número, pero hicieron el mejor cuarto anotador de la última década en la Liga griega. O sea, creo que son, no sé si fueron 39 puntos, una barbaridad así. O sea, es un equipo que además juega con 10 jugadores. Claro, nuestros conocidos, esto es sí, como todo, ¿no? Conocidos,
el otro vale, día, el otro día entre dos jugadores metieron 10 triples. Entre sí, Nichols y Abercrombie.
Abercrombie, sí, yo creo que son los
metieron
dos
10 triples,
¿no?
Sí, parecen los dos jugadores principales. Nichols,
y luego tienen a Jankovic, sí, que si la gente se acuerda, jugó en Andorra. Es de la generación de Papa Nicolau, Nikos Papas y todos estos, y es Lucas. Jugó en Andorra, un alero que en esa época, con esa generación, era titular y tenía muy buena pinta. La cosa que luego, pues yo creo que lesiones y tal, se quedó ahí, pero es un jugador veterano y con oficio. Y luego, bueno, pues americanos.
Con 10.
Y luego el amigo Costas Papadakis, que estaba el año pasado en el PAOK.
Mira.
El escoltita, aquel pequeñito que salió.
Y nos metió tres triples.
Que nos metió así, un par de triples ahí en su campo.
Y volvió loco a todo el mundo, sí. Sí, sí. Bueno, oye, pues. Está bien, y el entrenador es exjugador, no lo recuerdo.
Basilis Sanzopoulos, sí, jugó en el Obradoiro.
Ah, jugó en el Obradoiro.
Sí, una temporada en Obradoiro.
Vale, en cuanto le veo la cara, lo reconozco.
Que creo que estuvo de ayudante de
Spanoulis. Hasta le llamaban Basilio allí en Galicia. Pues, vale,
sí, claro, estuvo de ayudante de Spanoulis, me parece. Bueno, no, perdona. O sea, Spanoulis entrenó a este equipo antes de irse al Mónaco. Sí. Sanzopoulos estaba de base y cuando se fue, o sea, se ha retirado, creo, el año pasado todavía jugaba Sanzopoulos, lo que pasa es que le han puesto de entrenador seguido. O sea, se ha retirado y le ha dicho, la coge el equipo.
Bueno, voy a leer algunos mensajes, casi en un ratín, bueno, hay media, vamos a hacer la parada. Bueno, mogollón de cuestiones, venga. Uno dice, Apa Whitey. Me partí el otro día, lo que pasa es que no me dio tiempo a escribir desde Miri con el partido tan interesante, con tu explicación sobre Bo.
A ver, noticia noticiosa. Sí. Entra en la convocatoria Bingen Arasti y sale Lazarevich. Bueno, la sala pues, Bagayoko se sentará en el banquillo, pero no jugará minutos.
Pues ya está, ¿no?
Última hora.
O sea, no nos hemos equivocado en nada, ¿no?
Última hora.
Va a ser para hacer el cupo y eso, y un chaval.
Es que era lógico que si no descentras un poco todo, ¿no? Puedes meter a otro chaval, luego le vas a la.
No, claro, pero, y luego antes es lógico, porque además, al ser cupo Font y 3,
exacto,
iba a hacer como un poco Rubén, ¿no? Supuestamente Europa va a ser más competición para el Font.
Sí, y Lazarevich también pues anda con problemas físicos y tal, igual.
Ha llegado un poco justo, sí, pues. Conviene. Es lógica la decisión. Desde luego, aunque eso, que es un jugador en el que ya me.
Sí, le tiene mucha fe.
Tiene mucha confianza en él. O sea que, bueno, veremos. Ha dado hasta ahora, eso, con problemas físicos, alguna señal. Esperemos irlo viendo crecer eso, aunque también, bueno, lo que antes comentábamos antes de la comida, ¿no? Que a veces hay jugadores que hacen cosas que no se ven, no son tan vistosas, pero son tan necesarias en el equipo, ¿no? Y igual. Lazarevich, Normantas y compañía, pues igual les toca hacer, ¿no? Como decía, labores de fontanería, que también para el equipo son útiles porque alguien tiene que hacerlas, ¿no?
A ver, el mensaje, este es largo, pero tengo que leerlo porque tiene. El tema de la explicación de Bu, para que lo vayan entendiendo, tiene la explicación. Allá vos que llamo Bu.
Yo me quedé. Yo nunca habría llegado, me quedé alucinado, la verdad.
A ver, la explicación, un oyente que me pone.
Sí,
que,
sí, explica.
Que se partía la caja, dice. Pero que no le dio tiempo a escribir y que. Que nada, o sea, que no os coscabais, dice la expresión de tus partners.
Yo no tenía ni idea de lo que estás hablando.
Dice, me descojoné. Así,
y sigo sin tener idea de lo que estás hablando. Vamos.
Supongo que habrá tenido niños o no. Te refieres claramente a Mike Wazowski, así pronunciado, el de un ojo, digo, de Monstruos S.A. Isuli, un crack este. ¿Qué tiempos? Por cierto, la eterna pareja de siempre de payasos, el listo puntilloso y el tonto borrachón a morir. Nos dice, brutal, gracias siempre por el trabajo. Bueno, del equipo, es que ricasco, ¿eh? Y soy el que preguntaba por el relleno del choco, ¿para cuándo el 8? Jeje, cuando se pueda, es broma, el 8. No me acuerdo. Y bueno, pues con el Dark que se lo pasa muy bien. La explicación es esa, Monstruos S.A., hay Wasowski y Jaborski, pues me sonaban parecidos. Y le digo, pues mira, como mete sustos cuando… Pero claro, es que no las mete de momento. Claro, yo creía que nos iba a asustar al rival y por eso iba a decir muchas veces lo del bu, que sigo pensando que va a haber muchos bu de Jaborski, Wasowski, o como sea.
Sí, suponemos que se irá adaptando mejor, irá ajustando y que será ese jugador más reconocible que no, que todos hemos visto que con puntos fáciles en ataque, como puerta partida se ve en pretemporada. Ya sé que es diferente que los rivales sean otros, algunos de ellos, pero bueno, que esperemos que se acerque más a esa versión, ¿no?
Nos dice, vía de la afición de Burgos, todos de azul, y nosotros ni siquiera atendimos a la petición del club de estar de pie hasta la primera canasta. Normanta, Lazarevic y Krampel en ataque me da que no van a meter muchos puntos. Dice Normantas, Lazarevic y Krampel.
Ah, no hace falta tampoco. Igual no hace falta. Sí. Es lo que estamos hablando. Sí, pero todo lo otro lo hacen bien.
Sí. Los intangibles…
Sí, lo que estábamos hablando, esa labor de fontanería, además. Y yo incluso, te digo yo, Krampel, por ejemplo…
Krampel ya metió 12, ¿no?
Hizo puntitos. Sí. Hizo 12 puntos. Lazarevic, eso hemos hablado, en pretemporada con problemas físicos… Otro día apenas se le vio en ataque y Normantas yo creo que algo más en ataque sí que nos va a dar del otro día.
Krampel en 13 minutos metió 11 puntos y capturó 5 rebotes.
Claro, joder.
Poco más y puede pedir, ¿eh? No.
Sí, y yo creo que eso, no. Normantas otro día, aparte del trabajo que hizo atrás, luego no acertó, ¿no? Tiró un par de tiros, claro, no acertó. Yo creo que eso, pues a nada que acerte en uno de ellos o dos, pues se va a poner también en unas cifras de…
11-5 es un número que firma cualquiera para todo el partido.
En poco más de 10 minutos,
para 25 minutos.
A ver, más, luego seguimos leyendo. ¿Qué pasa con Bagayoko? Ojalá que cuando juegue sea un pivo con garantías, que eso combinas del Betis ascender a llegar a desaparecer. Hombre, pues con el tío que lo llevaba, me parece casi hasta lo mejor. ¿Qué os pareció la elección de equipo en el tercer cuarto? A mí no me gustó. Si gana a bajar de 7, nos ponen en aprietos. De hecho,
ya, y si mi abuela tuviera… Es que los Isis… Yo no sé por qué la gente se pone tan nerviosa.
A mí, Isis, el que me gusta es el Isis DC.
Ya, pero… Y si llegan a bajar, claro, pues es que no bajó de 7. Es que no… No,
claro, es que…
Claro, es que… Y si no llegan a ganar… Claro, es que no, la dirección del eso, todo es que vino todo de los primeros 3-4 minutos de ese cuarto, que el Burgos salió súper agresivo y se pitó lo contrario de lo que se había pitado hasta entonces. Porque de repente se encontró el rival mucho más agresivo y se encontraron ellos con las faltas, que a veces suele pasar. Y eso es lo que redujo, pero en este baloncesto que estamos diciendo desde hace 3 semanas que se va a ver este año, los parciales van y vienen, van para un lado y para el otro, ¿eh? Porque lo mismo que ellos se pusieron a 7, el Bilbao que respondió creo que con un parcial de 10-0, ¿no? Me parece. Entonces, sí. Bueno, pues, y con siempre estamos intentando buscarle la dirección de equipo, no sé qué pensamos, que no, o sea, van y vienen. O sea, el Madrid contra el Baskonia ganaba de 20.
Claro, es que fíjate,
acabó perdiendo.
Luego vemos también los partidos, ¿no? Claro, depende, a ver, ¿qué lectura hacemos del partido, ¿no? De ese momento decimos, joder, que apretaron ellos y se pusieron a 7, que no salían las cosas, que tal atasco. O vemos el partido con ese equipo que fue capaz de hacer ese gran parcial, el segundo cuarto, esa explosión que tuvo, de a pesar de los porcentajes que tuvo malos de tiro libres y de 3, irse a 95 puntos, de a pesar de todo de ganar de 10, de ver jugadores que cuando, decir, que meten o no meten, que ver que cuando estábamos en apuros, 3 jugadores fueron saliendo de no, a rescate que hasta 3, que fueron Giliar, que fue Petrasek y fue Panchar, ¿no? Que se fueron relevando y al final tuvimos solvencia en tres jugadores, oye, que asumieron el mando y que con sus canastas, sus puntos y sus acciones, pues al final le volvieron a dar ahí el equipo, ¿no? Pues eso, ¿con qué lectura te quieras quedar? Eso ya depende de cada uno, ¿no?
Pero, bueno, el Bilbao que jugó para meter más de 100 puntos, sí, tranquilamente. Parece,
hablamos del partido después, de la publicidad, pero antes porque ya sabes que esto pagan estas cosas que hacemos aquí. La publicidad, que tenemos que irnos. Me daban una idea para Normantas, llamarle Carpanta, Normantas ya tiene, tiene, tiene mote.
Sí, porque además Carpantas lo puso Andrés Montes a Felipe Reyes.
Sí.
Luego, otro día me explicaréis qué manía tenéis de poner motes a la gente, ¿para qué?
Porque sí. por darle más, más vivacidad a las transmisiones. Al final repetir todo el rato el mismo nombre, al final acabas diciendo a la gente gentilicios, el de Zaragoza, el de no sé dónde. Y ya, mira, pues a este le pongo, mira, me miró la cara y parecía que me estaba diciendo Normantas que soy máximo décimo meridio. Es un hispano. Es un gladiador, evidentemente, un jugador que sabe ganarse el pan con el sudor de su frente, y yo creo que es un jugador que nos va a dar muchas cosas, además de intangibles, nos va a dar cosas tangibles. Sí,
es que el otro día, a nada que hubiese acertado con uno o dos tiros que tuvo, ya se ponen unas cifras ya distintas.
Claro, es que vuelvo a los números. Normandas está, a ver, en total, aquí los tengo, en total 20 minutos y medio, que esto quiere decir que al entrenador le gusta lo que está viendo, porque si no, no lo pone. Y bueno, pues 5 puntos, 3 asistencias y 2 recuperaciones. Es que tampoco, ¿no? Es un jugador que, y luego, como lo voy a decir, los intangibles. Venga, vamos a hacer una parada y enseguida seguimos desde el Bar Isabel, la Quinta Estrella, en Irukua, Vizcaya.
Oye, ¿cómo va?
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Loyu ya tienes un nuevo punto de encuentro, Batxoki de Loyu, en Abadeche Kalea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente. Batxoki de Loyu, te esperamos.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Venga, que estamos de vuelta en el Baris a la Quinta Estrella. Tenemos todavía 28 minutos por delante y hablamos de ese partido de Burgos y, por supuesto, evidentemente, pues las opiniones de todos, las vuestras, y nosotros decimos las nuestras. Eso funciona así y sin tratar de, oye, cada uno de forma natural las dice y luego pues hay cuestiones que son más ortodoxas en los números que se pueden leer y otras que seguramente vayan más en otro sentido. A ver, Bilbao Basket, yo creo que la puesta en escena, sobre todo el segundo cuarto fue muy bueno. Le costó seguramente porque eran jugadores siete jugadores nuevos que estrenaban en Miribilla, donde no habían ni entrenado. Yo creo que eso
el otro día el equipo empieza a enchufarse a partir de que hace el primer cambio de cinco.
Los cinco, sí.
De los cinco.
Sí, sí.
que también lo hizo el entrenador del Burgos en un momento dado. No sé, 5-4 creo que cambió, pero cambió bastante. Estaba
no justo
en el,
en el
segundo cuarto. Estaba descontento y dijo, ala, esto fuera.
Sí, y cambió a todos. La retransmisión ya comentaba ante el partido que eso, que...
Ahí es donde encontró la chispa de energía para empezar a funcionar.
Lo comentamos eso, que no tenía nada que ver el equipo, ¿no? En la retransmisión ya lo dijimos, que eso, la energía, la defensa que pusieron ahí, hubo esa explosión brutal. Y luego yo creo que cuando se llegó a esa última canasta de Petra, sé que ahí, ¿no?, que llegó ese éxtasis momentáneo y tal, yo creo que eso, él tuvo como un... No sé por qué, pero ahí un poco el equipo, a partir de ahí sí que empezó poco a poco a bajar, ¿no? Quizás era eso, era difícil mantener ese nivel, pero eso, yo creo que ahí fue como una explosión y ahí llegó un poco, ¿no?, de soltar aire, ¿no? Pero hasta ese momento lo que se hizo en esos minutos fue increíble. El equipo voló de una manera... increíble, anotando muy fácil, como decíamos, corriendo, porque claro, cuando tuvo problemas Luis Vázquez fue cuando no pudo correr, cuando tenía que atacar en posicional, con esa defensa, como decía Robert, que eso, pues ellos luego salieron más agresivos, con contactos, con manos, y ahí pues a Luis Vázquez le costó, ¿no? Pero ahí está también la clave, el tema del rebote. Al final hubo momentos en los que Luis Vázquez no dominaba el rebote, para mí tuvo una mala puesta en acción, más o menos, con canastas que dejó fáciles, un rebote que no dominaba. Cuando consiguió ajustar ese tipo de cosas, ya cuando dominó más el rebote, cuando dejó de conceder canastas fáciles, pues luego consiguió más facilidades para correr, ¿no? Y luego también pues vimos que había un plan de partido, ¿no? Que en principio, aunque luego eso, el de tres hubo un mal porcentaje, el equipo decidió pisar mucho la pintura, ser muy vertical, conseguir muchas finalizaciones de jugada en base a penetraciones. Bueno, ahí había un plan de partido, por lo que parece, ¿no? Porque luego también los triples, es verdad que casi prácticamente los cuartos, todos los cuartos empezaron con lanzamiento de triple, pero no acertaban en ahí, ¿no? Entonces, bueno, mientras no consigas de anotar por un lado, pues te vienen por otro. Entonces, bueno, pues ¿dónde te viene? Pues trabajando un poco más, siendo vertical, o sea, pisando la pintura, corriendo, y luego pues en defensa siendo más agresivo también, como fue por momentos, y sobre todo pues no concediendo las segundas opciones al rival, ¿no? Y ahí sí que eso, pues eso, hubo ese cambio que se vio en el segundo cuarto, cuando luego poco a poco tuvo que estar en posicional, pues le costó más, y luego al final, cuando consiguió volver a un poco a más ritmo, más energía, pues fue cuando volvió a conseguir esos parciales, y sobre todo pues eso, apoyó en esos tres jugadores, quizás, ¿no? A Giliar, que fue ahí, le llamó Jaume, ya dijo, venga, solucioname esto en un rato, y luego le cogió también Petrase con ese de triple que tuvo más luego una canasta que fue, yo creo, asistente de Giliar, y luego esas tres canastas Madin de la casa de Panchar, que había tenido una jugada similar anterior, que decimos, ¿por qué no la acaba él? Y porque había doblado, y luego cuando hizo la misma jugada, pero ya acabando él con esa fortaleza física que tiene, que es esas penetraciones, tiene una potencia increíble, pues entre esos tres al final pues consiguieron cerrar el partido.
Sí, es el partido va a impulsos de eso, de primero controlar el rebote, de la agresividad de los dos equipos. El Burgos se puso agresivo en el tercer cuarto. Es curioso en general las pocas faltas que se están pitando en ataque a la hora de ir al rebote, porque ya va la gente con...
La carga, sí, está cargando el rebote
con tres y cuatro jugadores, y dices, joder, que pocas faltas en ataque se están pitando. Lo que pasa que era este juego tan abierto, tan... De tiro rápido está el desordena mucho a la defensa, ¿no? Y al hacer más espacios, pues la manera de cargar el rebote, pues muchos balones sueltos, sí, no rebotes largos que no caen cerca del aro. Entonces, no es fácil, bueno, no. Se desordena la defensa. Pero, joder, yo creo que el partido del Bilbao Basket estuvo bastante bien, de notable alto, diría yo.
Hombre, tuvo un 99 de valoración, ¿eh? Genial.
Sí, o sea, 95 y eso, lo que hablamos, o sea, se metió 95 puntos, y eso que estamos sin puntería de momento. Uy. Y fallamos un montón de tiros libres. Si metes, no sé, 6 tiros libres más de los que tienes, has pasado de 100.
Pues
y has ganado el partido de 20.
Hicieron 31 de 44, pues fíjate, el Wiz estuvo nada que hubiese metido la mitad.
Es que en ese momento que tú vas 7 arriba, creo que cuando íbamos 7 arriba, en ese no sé si nos habíamos dejado 11 tiros libres.
Sí, una barbaridad. O
sea, igual el partido es... El resultado es irreal para lo que realmente está pasando en la cancha.
Os quiero dar un dato del segundo cuarto, que yo creo que es el cuarto en el que se rompe el partido, evidentemente, que es el más menos de Sila, que es 17, más 17, 14 de Panchar y 12 de Petrasek, que son pues los más destacados en ese momento, con 16 de Jaworski, con 6 puntos, 7 puntos de Petrasek y 5 de Panchar. ¿Qué os parece?
Sí, no, está claro. El equipo El equipo el otro día busca un, no sé, pues muestra un poco lo que puede ser en esa temporada, ¿no? El gusto por jugar un poquito más rápido, el equipo cometió errores en pérdidas de balón, en tiros igual, pues que la gente ahora lo sigue llamando precipitados. Que contribuyen a que el ritmo sea muy dinámico y se cometan errores en los dos lados, porque también el Urro los cometió y su entrenador ya se quejó también. Entonces hay que entender los contextos de cada partido y que pueda haber este tipo de idas y vueltas, que a veces pues a la gente está acostumbrada a otro tipo de estilos de juego, pues le puede sorprender, ¿no? Como es pues lo mismo que tú has hecho un parcial a favor, te lo pueden hacer a ti.
Sí, sobre todo lo que decíamos el año pasado, ¿no? Que el equipo estaba buscando pues más físico, más polivalencia y también, sobre todo, el tema de más puntos, ¿no? Y en un partido discreto, por ejemplo, de unos anotadores que supone principales como Jaworski, hizo 12 puntos, ¿no? Y tuvimos hasta 5 jugadores por encima de los 10 puntos, ¿no? Que fueron Jaworski con 12, Krampel con 11, Giliar con 13, Petrase con 14 y Pansar con 15, ¿no? Más luego Frey y Sila, que hicieron 9 y 8 puntos, ¿no? Y tienes prácticamente 7 jugadores con 10 puntos. Eso es de valor, además. Y Panchar, además, aparte de los 15 puntos, sí que hizo 20 de valoración, fue el más valorado. Y Giliar también, pues aparte de los 13 puntos, pues hizo 6 asistencias y 7 rebotes, ¿no? Yo creo que Mr. Smoking y Giliar, ¿no? Cada vez que le da por jugar o por entrar en acción ahí, pues se nota mucho, ¿no? Es un jugador de muchísima de muchísima calidad, ¿no? Se nota, pues en su momento, cuando le llamó Jaume, no estaba sentado al banquillo, teníamos problemas, le llamó. Y pues en un bispas todo eso, se tomó un par de decisiones acertadas, consiguió dar un poco de aire y luego ya pues le secundaron otros jugadores, ¿no? Pero yo creo que sí, en general, yo creo que de momento es pronto también, estamos hablando de segunda jornada, ¿no? Es decir, ya queremos sacar conclusiones, ver cómo va a ir todo, pero bueno, es un poco pronto tampoco para ver, sí, eso, ¿no? Pero sí, bueno, pero ya tenemos pistas, ¿no? De esos 5 jugadores por encima de los 10 puntos, gente que apareció en momentos delicados. Y situaciones de juego, pues eso, ya vimos que jugadores la polivalencia, ¿no? Por motivos de guión, pues ya Jaume tuvo que hacer diferentes movimientos. Ya tuvo que jugar al final, recurrir a su solución de confianza con Pansar y Frey. Ya tuvo que mover a algunos de puesto, de que si de 3 al 4, de 2 al 3. Bueno, desde el principio, pues moviendo esas fichas, ¿no?
Sí se ha visto también lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La configuración de quintetos, ¿no? El hecho de que parece que Jaworski va a salir del banquillo y esas parejas exteriores,
Normantas, la liga, ¿no?
No, Normantas, Giliar y Jaworski y Lazarevic, un anotador y uno más para
sí,
labores
para trabajar, sí,
para
sí,
trabajo sucio, pues de más carácter defensivo, mezclar a juntar a Frey con Linason, que se entienden bien en las situaciones del bloque directo,
sí. Y Normantas con
y Panchar con pues con un juego interior como Krampel y Sila o Bagayoko, que elevan un poco el nivel físico, ¿no? De la agresividad y de la capacidad atlética del equipo, ¿no? Es ir viendo hoy y hay esos tres jugadores que se citan un mensaje, que son Normantas, Lazarevic y Krampel, pues su labor no es meter puntos, porque para meter puntos en principio están otros. Es hacer las otras cosas, y hacerlas a poder ser bien. Y os lo he dicho antes, ves el partido repetido y cada balón suelto a uno de ellos se tira.
Sí.
Y si hay un rebote que no coge nadie, lo cogen ellos. Hubo un par de ellos de Lazarevic que llegó bastante arriba a cogerlos. Luego la capacidad resolutiva o el aprovechar los tiros abiertos o tal, que es lo que siempre en este tipo de jugadores es al final lo que eleva su valoración, ¿no? Eso que se lleva ahora para los supermanagers y las fantasies, sí. Y todo esto es meter, pues eso. Normantas todavía no ha metido un triple, 0 de 8 creo que llega en la liga.
Y sí, pues te digo que a nada que, por
entonces,
ejemplo,
a nada que un par de triples de esos que le lleguen abiertos, sí, nos meta, pues ya se va, 6 puntos, 7 tampoco.
Y uno de 4 en tiro libre.
Y Lazarevic lo mismo. Parecido, o sea, sí. Son jugadores que no van a tener el balón en las manos y su aportación va a tener que ser, pues eso, juego sin balón, ir al rebote, cortes.
Bueno, Lazarevic también, yo le había visto en vídeo, sobre todo en penetraciones, ¿no? Con potencia y tal. Yo también ya vimos, ¿no? Tuvo una primera situación de posteo, tenía ventaja física sobre el rival y fueron 2 puntos, ¿no? O sea, una situación de ese que tuvo y lo hizo bien, ¿no? Luego es verdad que comentas, Robert, tú también en la transmisión lo dijimos, ¿no? También nos preguntó Weiman, oye, ¿cómo veis el quinteto de acá? Dijimos, bueno, salen, digamos, equilibrados, ¿no? Uno con puntos de salida de Giliar y otro esperando el banquillo con Jaworski, ¿no? El quinteto es equilibrado. De todas formas, luego, durante el partido, por las cuestiones de faltas de Jaworski, por Lennon y tal, aparte de eso, de volver a su pareja de confianza, que es uno que al final Panzer Frey juntos. También vimos otra vez muchísimos quintetos diferentes en pista, ¿no? Porque incluso sí, en algún momento que tuvo que poner a Jaworski, a Gilia.
Correcto, esa versatilidad que decía el otro día Jaume, la polivalencia se ve reflejada precisamente en estos tres jugadores. Krampel jugó el otro día de 4 y de 5, Lazarevic de 3 y de 4. Normand estuvo más tiempo de 2, pero hubo un rato al final que jugó que estuvo de 3.
De 3 y además.
Y defendiendo casi siempre al mejor jugador del contrario.
Y Gilia también hubo un momento, yo creo que jugó de 2 con cuando solía el Sfond. Yo creo que coincidieron en pista y yo
sí,
creo
bueno,
que
eso fue un minutito y poco.
Sí,
¿no?
Pero bueno, minuto 44,
es decir,
pero
que hay esa versatilidad en este tipo de piezas que son importantes en un equipo que puedan hacer.
Sí, varios.
Que estén para. Varios puestos, pues eso, sí. Para
y es una buena noticia que la pareja de garantía de continuidad de Jaume se juegue en poco. Me refiero a Frey junto con Panchar. Esto quiere decir que lo que está alrededor, los doses y los treses…
Sí, van funcionando.
Van funcionando.
Sí, pero fíjate.
Por lo menos es lo que entiendo yo.
Pero fíjate aún así.
Sí, y luego, joder, no, la gente se da a ir a cuenta. Por ejemplo, Normantas no calla en todo el partido.
Buah.
Está todo el rato hablando, colocando a la gente, dando instrucciones. Pues o sea, y eso al final, y creo que en los entrenamientos también lo hace. Eso es importante en un equipo, que ese tipo de jugadores que están…
Capitán de la selección de Lituania.
Que están a lo que… Sí. Que están a lo que se celebra, o sea, que les ves que están metidos en el partido, que están, aunque ellos, y que se vio el otro día, no se frustran por fallar, no se frustran
sí,
por…
Sí, si fallan para el triple, sí siguen.
Y siguen a lo suyo, a lo que tienen que hacer.
Sí, luego fíjate lo que decías, es verdad, ¿no? Que quizás cuanto menos tenga que recurrir ya a esta fórmula, ¿no?, de seguridad, es porque… no es buena señal porque le van funcionando, pero no sé, fíjate, Panchar hizo 15 puntos, Frey 9, el puesto de base, que siempre hacemos más o menos 20 puntos igual, bueno, lo que suelo hacer yo, ¿no?, por posiciones… 24 puntos del puesto de base, yo creo que está bastante bien, está cubierto.
Es que me dan,
hay continuidad ahí.
Es que
en
me dan 40 minutos jugados entre los dos.
Claro.
¿De quién?
Entre Panchar y Frey.
Sí, claro.
Y claro, digo, mira, sí. ¿No? Es decir, la posición de base se dedican a que pueden jugar de combos, ¿no? Ya lo sabemos, pero ¿a qué me refiero? Que si esto quiere decir que los doses hacen su labor, que puede ser anotar o abrir el campo o ayudar en la
generación. Sí,
yo creo que el año pasado, no es por comparar, pero yo creo que la temporada pasada yo me recurrió mucho a las dos bases juntos porque faltaban puntos en el exterior. Entonces…
puntos y generar, conseguir ventajas.
Pero sobre todo puntos, faltaba puntos, cierto. Puntos. Entonces hubo un momento que el que más acertaba era Frey, entonces optó por ponerle más de finalizador junto a Panchar que de sí, director, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? O sea, no debería ser… Momentos concretos sí, pero no debería ser lo normal porque no son Fittipaldo y Huertas para juntarles.
Sí, o no es la selección de Estonia, ¿no? Que juegan tanto monta el 1 y
sí,
el 2.
Este año, como decimos, tenemos generación de puntos con Giliar en el puesto de 3, con Jaworski cuando sale, que hay que jugar para él, muchas situaciones de bloqueos indirectos y tal. Pues igual el que está en los dos bases juntos igual ya no es tan necesario, ojalá, ¿no? Porque quiere decir que que el plan inicial
diciendo,
o la construcción de la plantilla, lo que el funcionamiento de la plantilla se ajusta a lo que tú has pensado.
Yo digo que es muy pronto porque esto en Málaga no pasó. Aparte porque, claro, Jaworski se te quita de medio por las faltas, que casi le vuelve a pasar lo mismo. Otra vez.
Jaworski se va a tener que acostumbrar a jugar menos que en Alemania, a tener menos el balón en las manos que en Alemania, a ser más certero
y ya sé que
en lo que haga. En menos tiempo.
Y asumir los contactos que le van a hacer.
Y me echan la bronca siempre, tanto en casa como los jefes. Pero mira, este es el puto Bilbao Basket. Y sabes que no estás jugando ni en Madrid ni en el Barça. Y sabes que hay jugadores novatos en la liga que tienen que pasar su peaje. Y hasta que, punto uno, les conozcan y ellos conozcan cómo se actúa a la hora de salir de los bloqueos, de utilizar las manos, todo eso tiene su peaje. Seguramente en otro club igual no, pero en Bilbao Basket sí, porque sigue siendo un club muy amable para el arbitraje, en todos los sentidos. Y bueno, pues mientras sea así, yo les doy la bienvenida a los jugadores, que vayan aprendiendo, que no se frustren tanto, que ya me he frustrado yo durante muchos años, y que vayan entendiéndolo. Normantas no se va a frustrar. Porque sí. Soltó lo mismo que le dieron.
Eso es una diferencia. Claro,
empató. Normantas empató.
Eso es una diferencia. Es que mientras Normantas andaba en otras historias, Jaworski sí se frustra, ¿no? Cuando ve que no consigue puntos fáciles, cuando ve que las defensas pues le contactan y no le dejan tirar fácil. todo eso lo tiene que asimilar eso y centrarse y seguir. O sea, pase lo que pase, él estará a lo suyo. Estará a lo suyo.
Sí, es un tío que mete. Lo ha metido durante toda su carrera. O sea, esto no es algo que… Bueno, que el tema de los triples, sí. Pues, presuponíamos que el equipo había mejorado el lanzamiento de tres. Y a otros partidos. Tampoco lo vamos a empezar ahora a fragelar, ¿no? Ahora porque se fallan los triples, sí. El porcentaje es horrendo. Y el de los tiros libres…
Sí, es de 29.
Que menos mal que se mejora al final, el último cuarto. Porque llevaba un telita de decir, madre mía, algún oyente nos decía, oye, esto nos mira los porcentajes de los tiros libres de los jugadores a fichar. Pues tampoco son malos tiradores en general.
No.
Pero pues hay veces que se juntan estas cosas, ¿no? Varios tiros libres y luego pues Panchar no es el jugador más seguro desde la línea del 460. Sí,
y una cosa curiosa de Panchar es que mejora con el paso del tiempo del partido.
Sí,
pero acaba muchos partidos al principio, falla, pero luego acaba metiendo.
Eso, el año pasado esa
lo decíamos siempre, sí. Pero no queríamos decirlo porque lo gafábamos.
Yo solía decir el año pasado, Panchar al final del partido es más fiable que al principio.
Sí.
Se concentra en teoría, más, joder. Que llega los momentos o…
El Hilliard todavía no ha fallado ni un tiro libre. Bellaborski es un jugador del 90%.
Alberto, del 90%. Cada tiro libre dice, este no falla. Pero en cada tiro libre…
Bellaborski no va a fallar. Krampeli en el Eurobasket estuvo cerca. Tuvo unos porcentajes de tiro libre bastante buenos también.
Oye, en un momento complicado, Krampeli se cascó cuatro triples… O sea, cuatro tiros libres
seguidos.
Cuatro tiros libres seguidos y ahí también fue una ayuda.
Y había fallado los dos primeros.
Sí, también tenemos una ayuda.
Sí, bueno, pues
aparte de lo de Petras, lo de Hilliard y lo de
que solo tenemos 10 minutos. Bueno, un poco del resto de la jornada en esta Liga Endesa, simplemente pues comentar, ¿no? que el Barça perdió con Lleida, que aquí hay equipos que están bien hechos. Y sí, que,
bueno, el Barça siempre tiene una como esta, ¿eh? A principio de temporada, el año pasado creo que perdió poco contra la Andorra también, en la jornada 3 o 4.
Los derbis catalanes, ¿no? Por así decirlo. Volvieron a echar al señor Encuentra. Esto es una costumbre ya. Otra forma de entender el baloncesto.
Bueno, tampoco la han echado tantas veces, ¿no?
Sí, sí.
El año pasado una, ¿no? Creo, le echaron.
No, mínimo tres.
¿Sí?
Sí, mínimo tres. En su cancha dos y le echaron también en Tenerife.
Ah, bueno, yo me acordaba de la de Tenerife. Sí,
sí, en su cancha dos veces. Montó unos pollos, casi un…
Yo esta vez no he visto porque ha sido, pero la verdad que la banda da unas palizas a los árbitros increíbles.
Sí, hombre, y luego está dentro de la cancha. Estas cosas. Por cierto, hay una que se quejaba mucho los aficionados de Burgos del final del partido, cuando pitan la técnica. Los árbitros suelen estar los dos últimos minutos… ¿Sabéis que hacen lo de la línea esta como si fuese la salida del avión?
Sí, la separación, sí, para que
pues
se separen.
No lo hacen porque les mole que la gente les mire, sino porque siempre le avisan al jugador que si pisa la línea
el jugador sabe que se ha equivocado.
Ya está. Y bueno, es que la gente de Burgos decía que menudo robo y estas cosas.
Pues pisas la línea, pues te pitan técnica. El jugador lo sabe. El jugador asume perfectamente que se ha equivocado.
No hay más, o sea, ya está. Que el Baskonia, cuando ahora nos flagelamos con las… quitar los puntos, pues imagínate los del Madrid que iban más de 20 arriba, ¿no? 20 arriba en Vitoria y ante el Baskonia, que había perdido todos los partidos de que se habían disputado entre Euroliga y la CB, pues le remonta y bueno, pues primera victoria. Que Murcia.
Con un Forres que hizo 19-19 en tiros libres.
Y sin Howard.
Y el Baskonia al Panathinaikos también casi le ganó después de ir también.
Sí, me tuvo ahí.
Cerca de 20 abajo también.
Tremendo, tremendo. Venga, y…
No, y que eso, pues que es que, joder, que hay igualdad y que Burgos, hemos hablado antes, tiene tres o cuatro jugadores de muy buen nivel, ¿eh? El Corbalán este es un pelotero importante y Jivan Jackson, recordemos que fue el MVP de la Bundesliga el año pasado.
Sí.
Creo que en la transmisión de Dazón dijeron que cuando se enfrentaron el año pasado Jaworski y Jackson, Jackson metió 33 y Jaworski metió 31. Y que de Sousa este es el hijo de Jan Jaskon Seisao, no sabía yo.
Ah, sí, míralo. No vamos a tener tiempo para mensajes, ¿eh? Algunos, si hubiera metido 6 tiros libres más, hubiera ganado por 20, sí. Pues a mí a varios el partido tuvo muchas faltas y ha sido muy largo.
Sí, eso, sí, eso sí.
Eso sí.
Creo que de los tiempos muertos al final y tantos, no es bonito. La gente se empezó a marchar antes que acabara por ese motivo. Yo creo que hubo además una especie de pique entre entrenadores, ¿eh? Ya sé que hay que mirar el básquet a verá y otras cosas.
No, en la primera vuelta puede pasar y yo lo entiendo, ¿eh?
Sí,
pero es que entre eso, un montón de faltas que hubo porque hubo mucho contacto y había que pitarlos, porque si no es un desastre.
las revisiones eternas que a veces se eternizan en el monitor, dale para arriba, dale para abajo, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, ponme aquella cámara, ponme la otra, ¿eh? Para acabar no decidiendo nada.
2 horas y cuarto de partido.
Y luego también, oye, de ACB, otro que ganó fue el Juventud, ganó 8-9-8-6 al Zaragoza en un partido muy ajustado, que es el próximo rival.
Exacto, que es el próximo rival, a las 12.
Le dio mucha cara a Zaragoza y casi tuvo la última posición y para poder empatar, pero se resbaló un jugador del Zaragoza, no recuerdo quién, y pero eso, estuvieron ahí hasta el final. Y actuaciones estelares ahí del amigo Ricky Rubio, Lude, Hand y Tomic, pasando de los 10 puntos fácil, y Tomic hizo 19-9.
Sí, y además el entrenador se quejó de... pues de las leches que le meten.
Dani Miret.
Sí, señor Miret.
Que entró sin hacer ruido.
Queja preventiva.
Hombre, preventiva, no, pero ya sabéis lo que va a pasar el domingo.
Pero Dani Miret, fíjate, entró en la CB, digamos, sin hacer ruido. Yo le conocí así, que lo había visto en categorías inferiores de las selecciones españolas, entrenando. Cogió el Juventud, que parece que sí que no, y mira, ahí lo está haciendo funcionar, y ahí sigue.
Bueno, pues sí, lo que hablaba, eso de la longitud del partido. La duración, algo tiene que hacer. O sea, no sé, si se quiere jugar rápido, hay que sancionar faltas evidentes que son para parar el juego, y seguramente todo vaya mucho más fluido.
Y cambiará. Bueno, la Peña, son un par de minutos. Bueno, ir a Badalona, sabiendo que además Ricky Rubio ahora es el... bueno, es la gran estrella, ¿no?, de este equipo mediáticamente. Ha empezado muy bien con buenas actuaciones y encima han ganado los dos partidos.
15 puntos de media lleva entre los dos partidos.
Claro, pues no es una cancha que se nos dé bien. Ya sé que fue la primera cancha donde ganamos en ACB, la segunda jornada de Liga la temporada 4-5. Pero ganar en Badalona no es sencillo, a pesar de que no es un campo que se llena.
Sí, para la gente, por si acaso, se hace, con perdón, pajas mentales sobre los partidos fuera de casa. No me equivoco si afirmo que no tenemos balance favorable fuera de casa con ningún rival de la liga. O sea, que decir que no es una cosa de ahora. Que sí, viene de antaño.
Hay que intentar poner remedio. Esto, no digo que vayas a ganarlos, pero.
Que esa competitividad del equipo, que 95 puntos, lo de encontrar la puntería que hemos hablado, tiene que ser para, sobre todo, para intentar pasar un poco más sólido fuera de casa, más competitivo, tener más opciones de ganar fuera de casa. No siempre, pero que haya más partidos en los que puedas ganar fuera de casa. Luego, que no ganes o no, eso es otra cosa.
Pues veremos a ese Bilbao Basket, ¿no?, del domingo. También un juego el Juventud, pues con Tomic juega seguramente a una velocidad. Y cuando él no está...
Es que
sigue siendo, muy rápido.
Sigue siendo muy bueno en lo suyo, ¿eh?
Sí.
Y encima son 9 rebotes, o sea, 19-9 hizo otro día.
Y luego saca muy bien el balón rápido, un primer pase muy bueno. Es un equipo.
El dato que me ha dejado muerto que he leído hoy es que el Tenerife tiene 35 años de media.
De media.
Casi 36. Parece la... nos acordaremos, Alberto, del Sima, que de Milán, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues, Macadú, Anthony, sí, Meneghini y todo eso.
Sí. Sí. Claro, pues fíjate, claro, que cuentas a Dorneca, a Huertas, a Guío. Claro.
Tremendo.
Hoy he leído el dato y, claro, de año a año ha subido la pérdida del Tenerife. Digo, claro, siempre es lo mismo.
Claro, sí. Porque la guardia pretoriana de Chus, que le sigue renovando año a año.
¿Y para qué lo vas a cambiar?
Hasta Bromaites y compañía se van haciendo mayores. Todo ya,
sí, digo, igual fichas a otros jugadores que no se amoldan al estilo del entrenador. Y igual, claro, tienes que cambiar el entrenador.
Hombre, con estos tiene la seguridad que están funcionando de momento, hasta que no...
Y sigue luchando por todo,
Maduros.
Por copas, por ligas, la BCL, o sea que...
Bueno, sabemos el handicap que tiene, ¿no? En torneos de jugar muy seguido, pues la Copa, Supercopa, este tipo de torneos, pues sí, el físico ya para el segundo partido ya va bajando, ¿no?
Y si ganan la final, obviamente están muertos.
Si ese partido único les va bien, si ya tienen que hacer esfuerzos repetidos muy cercanos, pues les pasa poco factura, pero si no, es que juegan de... Juan de memoria.
Que se nos echa el tiempo encima. Simplemente, pues decir que tanto Manresa como Tenerife, precisamente, van a jugar sus partidos de competición europea a puerta cerrada frente a los equipos de Israel. Y creo que Valencia todavía creo que no lo ha hecho oficial todavía. Pero
tiene la recomendación.
Valencia creo que solo va a dejar entrar a los USA. Bueno,
en principio, pero la delegación de gobierno le estaba diciendo que tenía que hacerlo a puerta cerrada. Bueno,
pues, que esa es otra también. ¿Y por qué tienen que jugar incluso a puerta cerrada?
Sí.
¿Van a devolver la entrada del abono?
Yo no lo entiendo.
Los
no
que
lo entiendo.
Tienen que tomar decisiones serias no las toman y pasan la patata caliente a los clubes.
Punto uno, no tienen que estar los equipos de Israel en esta competición y ahora ya que están, pues que deja que la gente entre y lleve la bandera de Palestina si le apetece.
Es que
y
no, hay unidad, pues, no. No hay unidad. O sea, cada vez que hay un tema conflictivo no hay unidad. O sea, yo no sé si es por ideología, por dinero, por lo que sea. Siempre hay polos opuestos. Hombre, no se ponen de acuerdo y al final es un sálvese quien pueda. Los equipos todos pidiendo consulta, ¿no? Oye, si es fútbol, FIFA, UEFA, aquí se fija, oye, si no voy me vais a expedientar, las instituciones me vais a respaldar, es todo un follón y al final el marrón le cae a los equipos y al final los equipos, si no quieren que la final le metan un puro, tienen que pasar por el aro. De momento, mientras esté la cosa así…
De momento es lo que han hecho y esto le tendrá que pasar dentro de muy poco. Guernica, que antes de ayer perdió contra Araski, en un partido que pudo ir a la prórroga incluso, pero
sí, muy igualado. Lo que pasa es que Guernica tiene un problema ahora mismo, que es que está casi en cuadro.
Sí, le faltan jugadoras.
Mañana van a tener 7 jugadoras para jugar.
Ángel Salvador es de baja, las americanas que están también fuera, pues eso, una rotación muy corta. Pues durante bastante rato de partido fue por delante. Al final, pues, igual no se pesó la…
Al final yo creo que estaban cansadas las jugadoras, porque cometieron pérdidas de balón de puro cansancio, de no coger el balón, de dar un pase y no lo atrapas, se te escapa…
Es eso, también las faltas que Besuar, no sé si un momento que eso, que igual estuvo Besuar con 3 faltas en el banquillo, que fue la jugadora más resolutiva, que está haciendo un gran inicio de temporada, desde luego.
Ah, tenemos que irnos, pero mensajes nos llegan, además, desde el 688-89-36-35, nos dicen que hay comunicado de Valencia a puerta cerrada. Y otro, en el partido de FIBA Eurocup, mejor por YouTube o ETV, pues por la Popu. Pero
es que, eso, hoy ETV, no sé, hay 4. Una historia, sí, pero…
Sí, que puede coincidir con
es que iba a los manos. Entonces yo no sé cómo lo van a hacer, si hay que tener cuidado, porque igual el partido entero
no
es posible que no lo vean.
Bueno, pues…
Entonces que la gente que se vaya buscando…
YouTube, eso lo…
La forma, en YouTube lo van a ver seguro.
En Radio Popular también, para contarlo, desde las 7:30 vamos a dar la sorpresa en Badalona y que clave que estemos un poco más finos en los triples. A ver si es verdad. Alberto García, hasta un rato.
Un ratito, vamos a pasar por el banquillo un segundo. Y
Roberto Calvo también, te veremos por allí. Es que ricasco. La despedida de José Luis Blanco, nombre de la relación deportiva de esta casa, de la tuya, de Radio Popular El Creativo. Os dejamos con Joma Jubera y es posible con el patrocinio de Sándwiches LM. Es que ricasco, hasta a las 7:30. Agur.